En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud, tu salud. La inmunología, lo hablábamos ayer, juega un papel clave a la hora de saber cómo funcionan las posibles vacunas del coronavirus, cuyos estados vamos a repasar a lo largo del día de hoy. Además, como veremos con nuestra especialista, podemos tratar de mantener lo mejor posible el sistema inmunitario con unos consejos muy sencillos sin necesidad de caer en paparruchas. Y eso siempre es importante. Ya sabéis, esto es un programa de corte sanitario. Esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos. De la misma manera que ayer conversábamos para hablar de inmunología con la doctora Carmen Cámara, ya hoy repetimos, está con nosotros Carmen Cámara, que es inmunóloga clínica en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, ayer hablábamos de, en fin, la importancia de lo que es nuestro sistema de defensas, de cómo funciona, de cómo, en fin, incluso con agentes nuevos, como ha sido el SARS-CoV-2, pues también es capaz de defenderse, de establecer un sistema de defensas eficaz en algunos casos, en otros menos, y que además vamos aprendiendo. Y también veíamos algunas de las técnicas habituales, las más específicas para determinar si estamos no estamos infectados. En la situación en la que estamos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, de forma muy especial, y en España, por desgracia, teniendo el número de infectados más alto de toda Europa, la pregunta siempre es obligada. Dice, oiga, y más allá de los fármacos, ¿tenemos alguna otra posibilidad de reforzar nuestro sistema de defensas para combatir de forma más eficaz este virus?
Pues mira, vamos a hablar de dos medidas fundamentales. Una es llevar la vida más saludable posible. Eso se ha visto que tiene una repercusión directa con el sistema inmune. ¿Cómo llevamos una vida saludable? Con una dieta adecuada. Quiero decir, no voy a hablar de la dieta de Mediterránea porque nos la sabemos todos, pero es la que hay que cumplir. Legumbres en cantidad, verduras 5 veces al día, con pescado y un poquito de carne. Con frutos secos, con una dieta así no necesitamos ningún tipo de suplemento vitamínico, tenemos todo lo que necesitamos para el cuerpo, pero aparte de eso, cuidado con el alcohol, es mejor evitar el alcohol, tomar la mínima cantidad posible y otro punto, el pilar importante, horas de sueño, dormir al menos 8 horas y ejercicio. Está demostrado que el ejercicio es un estimulador importante del sistema inmune. No ejercicio de alta competición, un ejercicio el que cada uno quiera. Caminar, hacer flexiones, caminar quizás lo que más hacemos todos, correr, pero hacer todos los días de la semana o varios días de la semana un ejercicio de manera regular también ayuda al sistema inmune. Eso es la vida saludable. No hay que hacer nada más, no hay que comprar nada más, no hay que creer al primer charlatán que llegue. Eso, por una parte, es como todos podemos cuidar el sistema inmune. Y luego el sistema inmune tiene una faceta que desde la Sociedad Española de Inmunología estamos intentando fomentar, que es un concepto de la inmunidad entrenada. Quiere decir, ajá, igual que nosotros vamos al gimnasio, al sistema inmune también lo podemos hacer, ir al gimnasio. Y eso se consigue con las vacunaciones habituales. Creemos que uno de los éxitos de los niños es que tienen una inmunidad entrenada muy potente, porque recordad que les ponemos un montón de vacunas de pequeños. Y eso lo queremos resaltar de cara a la campaña vacunal de la gripe de este año.
Ajá.
La vacuna de la gripe no está generalizada para toda la población, pero tiene unas indicaciones muy amplias, como todo, para mayores de 65 años, población sanitaria e inmunodeprimidos. Y tiene un complemento, digamos, que regular. Yo creo que los mayores son los que más cumplidores, los que más se la ponen, pero, por ejemplo, en población sanitaria, solo un 35% de uh-huh. nosotros nos la ponemos. Pues este año animamos a que todo el mundo que esté que cumpla los requisitos para recibirla, la reciba, porque la inmunidad entrenada ayuda a defendernos de cualquier otra infección viral. Quiere decir, igual que, aunque estamos produciendo solo células específicas para la gripe, ese entrenamiento hace que toda la maquinaria esté preparada para otras infecciones. Y de hecho, ahora mismo hay ensayos clínicos con la BCG, con la vacuna de la tuberculosis. Se vio desde el principio que en países en los que aún se mantiene la vacuna de la tuberculosis había menor incidencia que en otros en los que ya no vacunamos. Y se acaba de publicar un ensayo clínico en el que demuestra, en el que apunta, no un ensayo clínico, sino un protocolo de investigación en el que demuestra que podría tener efecto protector, y se va a comenzar un ensayo clínico con más pacientes para ver si poner una dosis vacunal de la antituberculosis potencia, porque es el mayor potenciador que conocemos de la respuesta, digamos, celular, la respuesta TH1, que es la fundamental para defendernos de los virus. Entonces, se va a hacer entre población sanitaria y tiene una rama en este país, y nosotros desde la Sociedad Española de Inmunología estamos impulsando a que los sanitarios se apunten, digamos, a este ensayo para probar si la vacuna de la tuberculosis nos podría ayudar. Mientras llega la vacuna adecuada, vamos a usar también todas estas vacunas.
Ponerse la vacuna contra la tuberculosis no supone ningún riesgo.
No supone ningún riesgo, lo único que ahora mismo la vacuna de la tuberculosis es absolutamente vital en el tercer mundo, para no morir de tuberculosis, y no podemos ir todos ahora a comprar la vacuna de la tuberculosis. Lo que tenemos que hacer es seguir el método científico. Este estudio a nivel holandés ha demostrado que puede ser beneficioso. Bueno, pues vamos a hacer un estudio mayor, aprovechando la población más en riesgo, que es la población sanitaria, y si de verdad eso demuestra, pues las direcciones sanitarias tendrán que decir a quién se pone y cómo se pone. Pero digamos que eso es trabajar con cosas que no tenemos que desarrollar, que tenemos aquí. Vamos a aprovecharlo. La vacuna de la tuberculosis en infecciones respiratorias no COVID, en otras infecciones, ha demostrado que puede bajar la tasa de infección entre un 10 y un 60% de otras viriasis. Por lo cual nos parece interesante este ensayo para ver si, bueno, podemos, por ejemplo, yo a quien primero se la pondría si esto demuestra que es efectivo, evidentemente es a todos nuestros ancianos, porque aunque están vacunados, están vacunados muchos de ellos hace 60, 70 años. La memoria inmunológica es buena, pero no tanto. Entonces, una dosis de recuerdo sería fundamental. Pero primero que lo demuestre el ensayo. Todo lo que llevemos a población general se tiene que haber demostrado en la mejor experimentación disponible que tenemos, que es un ensayo clínico.
Lo que sí se sabe, como usted nos dice, es que la vacuna contra la tuberculosis refuerza nuestro sistema defensivo.
Efectivamente.
Y eso es capital, claro, para combatir cualquier amenaza, cualquier virus, entre ellos el SARS-CoV-2.
Se ha demostrado para las respiratorias, no SARS-CoV-2.
Ya.
Tenemos que hablar de lo que se ha demostrado. Y desde luego, para otros virus respiratorias sí se ha demostrado que tiene un factor protector.
Ajá. Doctora, hablaba de la vacuna de la gripe. Efectivamente, claro, todo el mundo estamos pensando a la vacuna contra el SARS-CoV-2. Claro, quizás la mejor vacuna que tenemos ahora mismo contra el coronavirus es la vacuna de la gripe, que va a empezarse en breve. para evitar que puedan coincidir ambas infecciones en el tiempo, y ya sabemos que solamente la gripe es capaz de bloquear un hospital, para que eso no se produzca.
Efectivamente, tenemos que reducir el número de visitas a hospitales. La gripe, que es una cosa que tenemos con la que convivimos, el año pasado mató en España 6.000 personas. Quiero decir, es una mortalidad del 0,1%. Eso es 10 veces menor que la del coronavirus. Pero bueno, 6.000 personas fallecieron por gripe el año pasado en España. Por eso es fundamental que este año, que a todos nos cueste ir al hospital, porque lo primero que pensamos es a ver si me voy a contagiar, lo que tenemos que evitar es las mayores visitas y los mayores colapsos de las urgencias hospitalarias. Y por eso recomendamos desde la sociedad que todo el mundo que tenga la indicación de vacuna de la gripe, nosotros los primeros, nos la pongamos.
Ajá. Pues vamos a continuar. Es una medida que nos parece muy bien, porque sí es verdad que en el ámbito sanitario, pues la vacunación contra la gripe es más deficiente, más baja de lo que sería deseable. Pero vamos a seguir hablando de este asunto. Ahora hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. yo sigo jugando, ¿qué más da?
Seguimos en Fórmula Salud hablando de inmunología con la doctora Carmen Cámara, inmunóloga clínica del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. Estábamos hablando de la importancia de las de la vacunación, también de la vacunación contra la gripe, a la espera de hallar una vacuna contra el SARS-CoV-2 que sea no solamente segura, sino especialmente eficaz. Habrá que ver cuando lleguen. Pero hay un dato que sí abre también una puerta a la esperanza, doctora. Y es que se ha visto que, a diferencia de los virus de la gripe, que mutan mucho y continuamente, y por eso la necesidad de que cada vacuna cambie cada año, en el caso del SARS-CoV-2 las mutaciones no han sido tantas, es mucho menor. Y eso es una buena noticia, porque si encontrásemos una vacuna eficaz contra el coronavirus, es posible que lo fuera contra todas las variantes, contra todas las mutaciones.
Efectivamente, a día de hoy sí que conocemos varias cepas diferentes, pero son cambios mínimos. Son mutaciones muy pequeñas que no cambian el comportamiento del virus, que nunca afectan la zona de entrada. Casi todas las vacunas estas primeras que van a llegar, las de la primera oleada, porque digamos que estamos produciendo vacunas de una manera con sistemas nuevos que son más rápidos, y luego también por detrás van otras vacunas que van más lentas pero muy seguras, que van como los métodos anteriores. Los métodos anteriores es lo que ponemos a nuestros niños, que son virus inactivados o virus atenuados. Quiere decir, virus que están muertos, o sea, que están inactivados y no se pueden reproducir, pero que meten el virus completo, o virus que están casi dormidos. Y entonces esas vacunas son muy muy efectivas y por eso están metidas en el calendario vacunal, pero se tarda mucho tiempo en producirlas. Las que van ahora en primera línea, todas las que oímos, Moderna, CanSino, Oxford, todas esas son métodos nuevos, son vacunas que ese método de producción no tenemos ninguna vacuna en el calendario vacunal actual. Son vacunas basadas en vectores virales, en RNA, no voy a cansar a la audiencia con los métodos, pero son vacunas mucho más rápidas. Entonces, pero que sepamos que las otras también vienen detrás. Pues todas estas vacunas primeras, las rápidas, van casi todas hacia la puerta de entrada del virus, hacia la proteína S, que es por la que se une a nuestro receptor y por la que entra. El que el virus no mute, no mute mucho, sea con poca capacidad mutagénica, es una buena noticia para nosotros, porque las vacunas valdrían para en cualquier parte del mundo y para cualquier cepa de las que actualmente están en circulación.
Y otra cuestión, doctora, de la misma manera que ocurrió con el SARS-CoV-1, el primero, el SARS que se observó también en China en 2002 y luego desapareció, ¿se espera que pudiera ocurrir algo parecido con este nuevo virus?
Es más probable que se convierta en un virus residente, tipo virus de la gripe. El virus, el SARS-CoV-1, desapareció porque el ser muy letal es muy malo para ti como virus. O sea, es muy mala estrategia. Los virus realmente lo que quieren es permanecer. Si eres un virus demasiado letal, matas a tus hospedadores, se toman medidas de control muy muy estrictas y lo consigues contener y tú desapareces como virus. El SARS-CoV-2 es más listo que el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 mataba al 10% de la población y eso hizo que se autoextinguiera. En cambio, este solo mata un 1% de la población con los datos actuales. Eso hace que sea sostenible. Mata un 1% de la población en población virgen, en población que no tiene ninguna memoria frente a él. Cada vez la situación, el transcurrir va a nuestro favor. Cada vez estamos haciendo una masa de gente que tenemos anticuerpos. Cuando realmente, de una manera natural o ayudados por las vacunas, esa masa de gente llegue, calculamos, en torno al 60%, se va a convertir, se va a quedar con nosotros y se va a quedar como un virus catarral más, sin ninguna más. Pero el problema es llegar a este 60%, que de manera natural tardaríamos varios años y por eso lo queremos acelerar con la vacuna. O sea que el comportamiento es que será otra gripe más. Si todo va bien.
Eso, doctora, significa que una vez que estemos utilizando las vacunas que vayan a llegar, podríamos, digamos, quitarnos la mascarilla.
Efectivamente, si consiguiéramos con las vacunas, con un uso adecuado de las vacunas, si consiguieran una eficacia, conseguiríamos quitarnos y volver. Sería como nos hemos comportado hasta ahora con los catarros. En Europa, ponernos una mascarilla frente a un catarro es algo rarísimo, pero quien haya viajado por Japón o por cualquier país asiático, allí en invierno es súper habitual que lo hagan. Eso también es algo cultural, pero se convertirá con el tiempo en un virus respiratorio más.
Ajá. Y doctora, una situación que, en fin, la que estamos viviendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid, yo no sé si ustedes desde la sociedad, su sociedad científica, en fin, confían en las medidas restrictivas de la movilidad, en los confinamientos selectivos, o lo único que sí sabemos que ha sido eficaz fue el confinamiento durante el estado de alarma.
Pues aquí como sociedad nosotros hacemos caso a los que saben de esto, que son los epidemiólogos, la Sociedad Española de Epidemiología, y los datos apuntan, lo que nos cuentan nuestros compañeros es que lo más efectivo ha sido el confinamiento, no tanto las restricciones de movilidad. Otra cosa es si el confinamiento es compatible con una actividad laboral que permita a la gente tener alimento todos los días en los platos, pero realmente la única medida que ha demostrado una eficacia clara ha sido el confinamiento.
Claro, lo que ocurre es que eso, en fin, sería casi, casi tanto como exigir que tuviéramos un policía, cada uno de nosotros al lado, para controlar si cumplimos con las normas que se establezcan de restricción a la movilidad o de, en fin, el cese de determinado tipo de actividades durante ciertos periodos de tiempo.
El confinamiento fue una medida, digamos, fue una medida de urgencia en un momento en que no conocíamos la enfermedad. Ahora la conocemos. Si verdaderamente fuéramos responsables y siguiéramos las medidas de nuestras autoridades sanitarias, no creo que deberíamos llegar otra vez al confinamiento. Si de verdad nos entrara en la cabeza que no podemos hacer grandes reuniones de personas, que tenemos que ir a un modelo más burbuja, de quedar siempre con la misma gente. Habrá otra gente que tendremos ya otros años para verla. El uso de la mascarilla en interiores, por favor, o sea, es fundamental que en interiores llevemos, en exteriores, por supuesto, o sea, hay que seguir la ley, nos dicen que en exteriores y en interiores, pero es que además en interiores es absolutamente importante cuando vas a estar, cuando estemos con nuestros personas mayores. Uh-huh. Pues yo a partir de ahora que mis niñas han empezado el colegio, cuando vaya a ver a mis padres estaré con la mascarilla, y son mis padres y será raro al principio, pero si este año hay que estar así, tenemos que estar así. Hemos dicho que es un virus que se va a quedar con nosotros, cada vez de manera menos, o sea, más fácil la convivencia con él, pero si hay que convivir con él, tenemos que aprender a convivir con él y vivir de manera responsable y tampoco sin ansiedad ni sin histerismo. O sea, yo antes te comentaba fuera que yo el martes fui al Teatro Pavón, donde las medidas fueron espectaculares, había distancia, me tomaron la temperatura, en ningún momento nadie se quitó la mascarilla, han invertido en un sistema de ozono para limpiar el aire. Quiero decir que tenemos que hacer la vida lo más normal posible compartiendo. Entonces yo animo a la gente que apoye ese tipo de iniciativas en sitios en los que además ahora ya hay hasta certificaciones, te dicen si están siguiendo protocolos COVID o no. Entonces, si todos ponemos un poquito en la vida normal, podríamos evitar llegar al fracaso de las medidas, que el confinamiento al final es un fracaso de las medidas de contención.
Ajá. Citaba antes los colegios. Hemos vuelto al colegio, los niños y los adolescentes ya están en los institutos también, también se está empezando en algunas universidades, pero doctora, en el caso de los niños y de los colegios, los niños se ha observado que tienen, cuando tienen la infección, los síntomas son más leves o son asintomáticos, pero pueden transmitir la enfermedad.
Efectivamente, ellos pueden transmitir la enfermedad. La verdad es que les afecta poquísimo, pero pueden ser transmisores como cualquier otra persona. Pero yo creo que deberíamos aprender de nuestros niños. Es impresionante cómo se han organizado los colegios. Es duro para los niños, porque ahora mismo solo pueden jugar con los niños de su clase. Y eso a veces les resulta muy complicado tener que hablar a gritos en el patio, pero lo están haciendo. O sea, yo lo sé por mis hijas, por mis compañeros profesores, cuidadores, no se quitan la mascarilla, entienden perfectamente que hay que lavarse las manos, entienden que no pueden jugar con el niño de la clase de enfrente, y de hecho las clases que se están aislando, hasta ahora todos los contagios han sido que los han llevado de fuera. Pero que es normal, que no es ni culpabilizar. Si yo sé que esos niños luego en el parque van a jugar con sus amigos, y que no van a ser los de su clase. Pero esto simplemente se ha hecho para que no tener que confinar un colegio. No lo hacen, o sea, lo hacen para que si se detecta un niño dentro del colegio puedan confinar solo una clase. Y está parece que va a funcionar. O sea, a ver, está funcionando. Otra cosa es a dónde nos lleve esto. Pero es verdad que las medidas en los colegios, aunque seguramente insuficientes y no en todos los colegios, yo escuchaba viniendo antes un instituto que no tiene los barracones preparados. Evidentemente hemos llegado un poco tarde y a lo mejor, y eso lo tendrán que ver pues las autoridades y hacer su análisis de por qué, a lo mejor no se ha podido hacer de otra manera, pero hay que intentar volver a aprender a convivir con este virus con las medidas adecuadas.
Claro, y aprender a convivir con este virus, nos comentaba, bueno, desde la primera oleada, yo recuerdo que usted en el mes de abril, mayo, decía, hay que hacer test, hay que hacer test, hay que hacer test. Y aquí mismo, en esta casa, en Radio Televisión Madrid, nos apuntaba en el mes de junio que quizás podría no esperar a la segunda oleada que llegara el virus en, pensábamos, octubre, noviembre, sino incluso, decía usted, en julio. Y se ha cumplido, tiene usted un cierto don de pitonisa.
No, escucho a mis compañeros virólogos que saben mucho.
Bueno, pues en fin, esperemos que la situación en este nuevo tiempo sea diferente. Como usted comentaba, desde luego estamos mucho mejor preparados y sabemos cómo tratar y cómo combatir mejor las infecciones cuando se producen. Pero habrá que seguir alerta y cumpliendo de forma escrupulosa las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias, me imagino.
Desde luego, eso es lo, o sea, como ciudadanos, lo mejor que podemos hacer es eso, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de la manera más escrupulosa posible.
Ajá. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí en Fórmula de Salud y en Onda Madrid, y tendremos oportunidad de seguir hablando en próximos episodios, porque esto no se termina ni mucho menos, como comentaba, así que tendremos oportunidad de seguir abundando también en la especialidad de la inmunología, que algunos la estamos conociendo más a raíz de esta infección y no tanto de antes. Así que nada, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo.
Nada, gracias a vosotros y un saludo a todos los radioyentes.
Gracias, seguimos en Fórmula de Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío. Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad.
Seguimos en Fórmula Salud, como bien sabéis, no solamente hablando de salud propiamente dicha, sino también de esas otras facetas que forman parte de nuestra calidad de vida y que, por ejemplo, tienen que ver con el mundo de la gastronomía. Y hablando de gastronomía en Madrid, pues estamos hablando de Ampudia, que pese a las ya conocidas dificultades, siguen en marcha con una carta imbatible en la que el otoño está cada vez más presente, por ejemplo, en sus pescados. Con todo, aún es posible disfrutar de algunos coletazos de sabor del verano, como el bonito, o los gazpachos o salmorejos, pero ya queda poco, así que hay que darse prisa. Tenemos ya con nosotros a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿qué recetas de verano todavía quedan en esa carta vuestra?
Bueno, pues alguna queda, ¿no? Aunque el tiempo cada vez nos lo pone un poco más complicado, bueno, aguantamos, ¿no? Es una época así un poquito de transición entre el verano y otoño. Entonces, bueno, pues platitos siguen quedándose esas ensaladas fresquitas, la de tomate con bonito escabechado que aún casero, que todavía hay bonito, y bueno, pues hasta el primero de octubre, pues habrá bonito del norte, entonces bueno, pues seguimos haciendo ese bonito escabechado casero. Bueno, pues seguimos con un buen salmorejo, con su huevo cocido y jamón ibérico. Son platitos que, bueno, aunque empiece a hacer ya un poco más de frío, pues bueno, siguen apeteciendo, y el tataki de atún rojo o el tartar. Entonces, bueno, son platos que como digo yo, van a estar junto con los platos de otoño cuando empecemos, durante un breve tiempo, pues para que la gente, bueno, ya se vaya despidiendo de ellos y que todavía no lo siguen pidiendo.
Ajá. Y bueno, todavía podemos disfrutar de esos gazpachos, esos salmorejos, de ese bonito, pero a ver, ¿qué pescados de temporada están llegando ya? Cuéntanos.
Bueno, pues en esta época, como digo yo, es un periodo que, bueno, que empiezan a dejar de estar los que están, como es el bonito, que es el principal del verano. Y bueno, pues hasta mediados de octubre, ya noviembre, no empieza a entrar prácticamente así como nada nuevo, ¿no? Seguimos con todos los pescados que tenemos del año, pues merluza, rape, ahora tenemos, bueno, pues lubina. Entonces, es un mes de septiembre, es un mes un poquillo complicado porque, como digo, unos empiezan a dejar de estar ya y los otros todavía les falta que venga un poquito más de frío para que estén en sus condiciones óptimas. Entonces, bueno, pues estaremos ahí ese mes con un poco, con los dos, ¿no? Con los que están acabando y con los que empiezan a venir poquito a poco.
Claro. Oye, y cuéntanos, ¿cómo es esa receta que sabemos que, en fin, que es espectacular del sapito de rape? A ver.
Bueno, pues el rape es un pescado quedado muy feo, para que no lo sepa. Sí. Es muy feo y no se puede fiar uno de la pinta que tiene al verlo, porque si no, no se lo comería nadie. Pero bueno, es una carne pues blanca, dura, es el único pescado que no tiene espinas, ¿no? Sin quitando el hueso central que tiene un hueso. Luego, pues la carne, los medallones de rape quedan sin una sola espina, pues digamos, comparándolo un poco con, ¿no?, se parece la carne al del bogavante o langosta, ¿no? Es una carne dura, blanca. Y en este caso nosotros pues cogemos piezas de kilo 300 más o menos, kilo 400 para compartir para dos personas. El rape se hace entero a la plancha, y después se presenta pues con una bilbaína por encima, que es un aceite de oliva virgen, el ajo frito en láminas, el golpe de guindilla y vinagre. Va, como digo, entero, va para la parte del cogote, los medallones cortados y limpios, que se emplatan delante del cliente, y luego la guarnición, unas taladitas cocidas con las verduritas, y ese refrito de ajos que le da un toque, pues ya de por sí el rape es un pescado sabroso, pues con el sofrito de ajos queda espectacular, de verdad.
Oye, y dejamos el pescado y nos vamos a las carnes. ¿Qué carnes hay ahora mismo en la carta del restaurante Ampudia?
Bueno, pues en carne tenemos siempre el apartado de carne roja, que se nos falta prácticamente todo el año. Buena carne roja madurada de vaca vieja, tanto el lomo de entrecot como el solomillo, pues de varias formas, bien a la plancha, salteado con ajitos en tacos o al foie con la salsa de Oporto, que ahora es un plato un poquito más de la carta de otoño que empezaremos a poner, también ese foie con una salsa de Oporto y el hígado de pato a la plancha encima. Luego siempre tenemos pues carnes guisadas, como también de cara un poquito ya al frío, como puede ser el rabo de toro estofado al vino tinto, un guiso tradicional, o la carrillada ibérica, que va con la salsita de manzana. Y luego, bueno, pues siempre para los un poquito más atrevidos, pues tenemos ese cachopo asturiano, ¿no?, que es un plato contundente, generoso, y bueno, pues para la gente que venga con ganas de comer, porque bueno, es un trozo de carne que merece la pena, ¿no? Hay gente, bueno, pues últimamente tiene éxito el cachopo. Hay mucha gente que lo demanda y, bueno, pues ternera blanca, rellena de jamón ibérico y queso manchego, rebozadito y frito. Entonces, bueno, empanado en este caso y frito. Y bueno, pues un apartado de carnes que intentamos tocar todo tipo de carnes, roja, blanca, y chuleta de cordero lechal. O sea que, bueno, pues una variedad para que la gente que sea carnívora pueda escoger entre varias cosas.
Oye, y ahora que nos acercamos al otoño poquito a poco, ¿qué pasa con las setas? ¿Cómo prevés la temporada?
Pues nada, como empieza a llover así, como tiene pinta de empezar ya, yo creo que vamos a tener una temporada, y no hace mucho frío y hiela, pues como todos los otoños tendremos un par de meses buenos de tema de setas. Nosotros lo que más pues manejamos son los níscalos, en varias formas, salteados con jamón y al aroma de jerez, vienen guiso con, que también cuando venga un poquito más el frío se agradece, ese guiso de patatas con níscalos. Trabajamos también el boletus edulis, que normalmente lo hacemos salteados con un poquito de foie y Pedro Ximénez. Lo único, bueno, pues tenemos que esperar a esa lluvia, sea que no haga mucho frío y poder disfrutar de ellas, igual que por ejemplo pues las alcachofas naturales, que también la gente está ya deseando que llegue la temporada. Es pues un plato que si lo tuviésemos todo el año pues se vendería mucho. Lo único que, bueno, pues hay que esperar a, como digo yo siempre, a la temporada, cuando está en mejor momento el producto, y pues de cara a octubre también empezará a llegar esa alcachofa natural. Algunos platitos que la gente están ya esperando con ganas.
Claro. Oye, y en cuanto a los siempre agradecidos entrantes, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues ahora también, aparte de esas setitas que pondremos, vamos cambiando, ¿no? Esas ensaladas tan frías y de colorido que había en verano, claro, pues ahora vamos pasando pues a unas ensaladas más templadas, como puede ser una escalivada de verduras asadas con el queso de cabra a la plancha, ¿no? Bueno, pues cosas un poquito no tan frías y un poco más apetecibles para la temporada a la que nos dirigimos. Como bien digo, las alcachofas en cuanto estén. El pulpo, pues aparte de la gallega tradicional, también lo solemos poner ahora en otoño con la cazuela de pulpo al ajillo, que es que el pulpo va cocido con aceite de oliva caliente, el ajito frito picado, el golpe de guindilla, ¿no?, que es otra forma de tomar el pulpo y que a la gente le gusta mucho. Y luego ya, bueno, pues iremos introduciendo el apartado de guisos, ¿no?, de cuchara, que también la gente lo está esperando.
Oye, y cuéntanos también, ¿en los postres hay alguna novedad, algo que nos puedas resaltar para los que somos muy golosos?
Bueno, pues siempre, siempre estamos ahí, ¿no? Intentando, pues, dar alguna cosita distinta y nueva. En este caso, bueno, pues ahora cuando ya hagamos el cambio de carta y nos sentemos Miguel, que es el socio y responsable de la cocina, me dirá las cosas que vamos a poner, pero bueno, siempre tendremos alguna cosa nueva, una mousse de chocolate, en copas y con un poquito de nata montada, o bueno, pues espero que me sorprenda con alguna cosa nueva, porque todavía no nos hemos sentado a hablar, pero ya te digo que todos los años pues procuramos hacer alguna cosa nueva para que la gente, bueno, pues evidentemente no se canse de siempre lo mismo, aunque bueno, pues también dar gusto a todo el mundo es complicado.
Pues oye, una cosita así muy muy rápido, proponnos un menú para comer en familia en Ampudia. A ver, para hoy, por
bueno,
ejemplo.
Pues como la mayoría más o menos de las mesas que tenemos ya dadas y cuando son cosas familiares, pues lo que la gente pretende al principio pues es picar algunas cositas de entrada, ¿no? Y luego pues cada uno se toma un segundo, un pescadito y una carne. Pues en este caso podríamos empezar pues empezando, por ejemplo, unas entradas de unas anchoas en salazón que van con un poquito de pan con tomate, francamente ricas y salen muy bien. Podríamos seguir con unas almejitas a la sartén, con ese punto picante que llevan un toque de guindilla, y vino blanco, aceite y ajo. Podríamos seguir, si acaso, con otro entrante más, los buñuelitos de bacalao que van con una guarnición de pimientos de padrón. Y luego podríamos seguir pues con pescado, carne. Ahora mismo pues la merluza está en su mejor momento, como la quieran, bilbaína, gallega, quien prefiera una carne pues también la puede disfrutar. O sea que eso ya nosotros normalmente en todos los menús que preparamos, el segundo lo dejamos a la elección del cliente. Ajá. Damos una opción de dos o tres pescados, dos o tres carnes para no limitar, digamos, la elección uno solo y que, bueno, pues que posiblemente a lo mejor hay alguien que no le gusta ese pescado, esa carne del día, pues siempre damos la opción de elegirlo al momento, una vez que estén sentados, entre varias opciones.
Ajá.
Postre, pues un buen tiramisú, por
ahí
ejemplo, acompañado de una bolita de helado de dulce de leche y luego, bueno, pues evidentemente para terminar la comida o la cena, pues un buen café y un licorcito, una copita.
Perfecto, pues nada, con eso nos vale, así que lo hemos estado aquí apuntando, así que nada, ya saben, si tienen algún compromiso o quieren disfrutar de la gastronomía y del servicio y de la calidad en el restaurante Ampudia Madrid, no tienen pérdida. David Fernández Cano, muchísimas gracias por dejarnos tu tiempo aquí con nosotros en Fórmula Salud y en Onda Madrid.
A vosotros siempre, es un placer estar con vosotros.
Un abrazo grande, buen día.
Igualmente, gracias, buenos días.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Confía en mí, nunca has soñado poder gritar y te enfureces. Es horrible el miedo incontenible. Entonces ven,
dame un pedazo. No te conozco cuando dices qué felices, qué caras más tristes, qué caras más tristes. Ella sabe y presiente.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan mucha relación con la salud y con la calidad de vida. Estamos ahora en plena época de vendimia y, como bien saben, en el grupo Terras Gauda, que este año, pues dada la pandemia que vivimos, han tenido que adoptar, como en otros muchos sitios, medidas especiales. Y todo eso sin perder su objetivo de hacer el mejor vino, en el que no se renuncia a lo innovador, porque lo sostenible hay que mantenerlo ante los retos medioambientales actuales, que tienen un peso muy especial. Tenemos ya con nosotros a Emilio Rodríguez Canas, que es director enológico de Terras Gauda. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo está siendo este año la vendimia en Terras Gauda?
Pues como bien decías, bastante complicada en el sentido de prevenir posibles focos o posible extensión en caso de que hubiese un positivo, ¿no?, COVID. Entonces, todo esto, lógicamente, perjudica y nos complica mucho más la vendimia que un año normal.
¿Qué medidas de seguridad han tomado ustedes ante el coronavirus para evitar que pueda haber casos de infección durante la vendimia?
Pues obviamente, pues todo el mundo se hizo una PCR antes de empezar. Estamos hablando tanto del personal fijo como del personal que viene a la vendimia, el personal eventual. Aparte de eso, lo que hicimos fueron grupos burbuja, identificados con sus petos de colores, pequeños grupos de 10 personas, por si acaso hubiese un positivo, para evitar que haya contacto entre ese grupo y los otros grupos y minimizar el riesgo de posible extensión. Lógicamente, obligatorio el uso de mascarilla. No estamos vendimiando por parejas, para que haya una distancia mayor, con lo cual también se retrasa mucho más. Y obviamente, pues el gel hidroalcohólico por todas las parcelas y obligando a la gente a que se limpie las manos cada poco tiempo.
Ajá. Y, por cierto, ¿se espera esta vendimia una buena añada?
Sí, sí. Ya llevamos avanzado prácticamente 2/3 de la vendimia. Y en lo que se refiere a producción, bien, en la estimación, que era un poco por encima del año pasado. Y en calidad excepcional, tuvimos un verano con unas condiciones idóneas, un julio perfecto y un agosto incluso que nos trajo un poquito de lluvia que ayudó a hidratar la uva. Y está entrando la uva en unas condiciones perfectas, en un equilibrio entre futuro grado alcohólico y acidez ideal.
Ajá. Y claro, en la vendimia siempre se tiene en cuenta la sostenibilidad.
Sí, por supuesto, durante la vendimia y durante todo el año. Para nosotros, claro, es un foco de interés la sostenibilidad medioambiental, porque estoy convencido de que no solo es el presente, es el futuro. Y yo creo que estamos avanzando en todos los sentidos, incluido en el de la vendimia también, lógicamente.
Ajá. Claro, y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de algo que ya es o debe ser una obligación, entiendo, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, tiene que ser, porque si no nos mentalizamos y si no somos capaces de llevar adelante todas esas mejoras en sostenibilidad medioambiental, está claro que terminamos con esto, o sea, nos cargamos realmente el medio ambiente, incluido también lo que es la parte de suelo y aérea del viñedo, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que es fundamental, y la gente está concienciada, la mayoría de la gente está concienciada.
Bueno, y en ese nos consta que ese es un algo irrenunciable en el grupo Terras Gauda, pero coméntenos, ¿qué proyectos biosaludables están llevando a cabo?
Pues la verdad que son numerosos, pero podría concentrarlo en uno que, digamos que de alguna manera, aúna distintos puntos de los otros proyectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental, que es uno en concreto, que es el Better Soil. Es un proyecto de recuperación de suelos. Los suelos, por el modo de trabajo durante muchos años, pues están bastante agotados, los suelos de viñedo, y lo que pretendemos con este es recuperar lo que es la microbiota radicular de la raíz, o sea, los microorganismos que habitan el suelo y que probablemente se hayan perdido. Bueno, estamos comprobando que efectivamente se había perdido gran parte, y entonces tratar de recuperar ese suelo. Una mayor sanidad y un mejor estado del suelo se va a ver reflejado en la uva y finalmente en el vino. Y este proyecto pues se basa en eso, en la recuperación de suelos de viñedo.
Y hay también otro tipo de proyectos y de acuerdos con un, me ha dicho un pajarito, una bodega argentina, ¿Puede ser?
Sí, sí, precisamente este que estabas mencionando, ajá, Better Soil, es un proyecto internacional con el sello Eureka. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es los ensayos tanto en Terras Gauda, aquí en El Rosal, en Galicia, como en Alpamanta, que es una bodega de Mendoza, de Argentina, con unas condiciones completamente distintas a las nuestras, pero que nos va a dar mucha más solidez a los resultados científicos.
Claro, ya hablaba de sostenibilidad. Sostenibilidad es imposible sin innovación. ¿Qué innovaciones o qué nos puede comentar del grupo Terras Gauda en cuanto a esa capacidad de innovar en un campo que parecería que ya estaba todo escrito y todo dicho, como es el de hacer vino, ¿no? Pero eso no es así. Vemos que, en fin, la tecnología y eso, y la impronta de innovación en determinadas cuestiones, casi de mimo, permite tener resultados mucho mejores y más sostenibles.
Sin duda, esto se ve reflejado en el vino final. Por una parte está el interés que tiene el consumidor por las bodegas que nos dedicamos a hacer I+D, orientado sobre todo a sostenibilidad medioambiental, y ellos después lo ven, el consumidor después lo ve reflejado en los vinos. Nosotros hemos hecho I+D de todo tipo, relacionado con el viñedo exclusivamente, relacionado con el viñedo y la sostenibilidad medioambiental, relacionado con la elaboración también, pero siempre relacionado con, ya digo, con la sostenibilidad. Desde tener nuestra propia levadura autóctona, procedente de nuestra uva, de nuestras parcelas, con la que fermentamos los vinos, hasta, por ejemplo, ahora mismo hemos terminado un proyecto recientemente que estamos desarrollando un compost que proviene de lombrices de tierra, tras haber descompuesto el bagazo de uva, lo que sale del resto de prensada de la uva. Es pura economía circular. La uva sale del suelo, lógicamente de la viña, se procesa, se prensa, y el bagazo que sale, que son los restos de prensado, los damos para alimentar a las lombrices, y las lombrices generan un vermicompost que vuelve al suelo. Por eso digo que podría enumerarte muchos proyectos, pero todos van en esa línea de economía circular y de respeto medioambiental.
Ajá. Pues algo que cada vez cobra mayor importancia y que el grupo Terras Gauda cuida con mimo. Emilio Rodríguez Canas, director enológico de Terras Gauda, muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, y le deseamos que tenga muy buen día.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias, gracias.
Fórmula Salud
en Onda Madrid. Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Como es costumbre en este programa en Fórmula Salud, buscamos la opinión de algunos de nuestros colaboradores habituales, como es el caso del presidente de la Junta de Extremadura, médico de profesión, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana hemos hablado de inmunología y, naturalmente, lo hemos hecho de las tan esperadas vacunas contra la COVID-19.
Nos encontramos en estos días, a mi juicio, en los momentos más críticos de cara a lo que será la lucha contra el COVID-19 en un futuro próximo. Las vacunas, varias de ellas están ya en avanzados procesos de investigación, algunas de ellas incluso en investigación clínica, lo cual nos permite aventurar que a lo largo de los próximos meses, los primeros meses del año, podamos disponer ya de una vacuna eficaz y adecuada. ¿Dónde está la clave? Sin duda ninguna en la inmunidad. Será fácil determinar la población diana, será fácil establecer prioridades. Creo que tendrán que ser, evidentemente, las personas mayores y la población sanitaria y los trabajadores de residencias los primeros. Será, yo creo, factible que a lo largo del año la gran parte de la población pueda estar vacunada. La gran duda estará los primeros tiempos en cuánto dura la inmunidad. Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos de cara a la investigación que se está llevando a cabo.
Sin embargo, las prisas, más si cabe en algo tan complejo y delicado como una vacuna, pueden tener consecuencias nada deseables.
Por eso creo que no es bueno correr. Por eso creo que la investigación de una vacuna tiene que tardar el tiempo que tiene que tardar. Y ahí es donde debemos tener una cierta paciencia. Trabajar para que en los próximos meses nos comportemos como si no fuera a haber vacuna. No vaya a ser que esa falsa seguridad que otorgue la pronta llegada de una vacuna que genere inmunidad vaya a producir unos resultados que nadie desea en estos momentos, ¿no? Por eso, si la vacuna es accesible los primeros meses del año, pero sobre todo, si despierta una inmunidad suficiente como para que pueda formar parte de una estrategia epidemiológica de al menos un año, creo que estaremos en el camino correcto para que en no mucho tiempo la historia del COVID-19 pase definitivamente a ser solo historia. Luego quedará el daño que deja, el profundo daño social y económico, que solo desde la unidad de acción, solo desde la reactivación de todos y cada uno de los elementos e instituciones que tenemos la obligación de dar el do de pecho, podremos superarlo, ¿no? La primera batalla hay que ganársela al COVID-19, la siguiente probablemente habrá que ganársela a nosotros mismos.
Pues muchísimas gracias y muy buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo. contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que es posible, como siempre, gracias a quien en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
De llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma.